At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years, and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Line, luchamos por tus derechos, porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnización.es.
Soy rondaira, soy culé.
Doncs fins aquí la primera ronda de la setmana. Gràcies a tots per ser-hi. Fins demà a partir de les 6. Adéu-siau.
Adiós.
Radio Marca.
Help me to stand on my two feet. Give me my time. Help me to learn everything that I will need. And I hope that it gets easier.
Paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La paciencia es, junto a su conocimiento futbolístico, la principal virtud de Carlo Ancelotti, visto lo visto en un Real Madrid que sí fue capaz de sacar adelante un incómodo compromiso ante el Rayo Vallecano que, a ojos de la mayoría de madridistas, parecía un trámite antes del derbi del Metropolitano, pero acabó por convertirse en una trampa si echamos un vistazo al resto de resultados de los equipos involucrados en competiciones europeas. Este fin de semana no ha ganado ni el Bayern, ni el Leverkusen, ni el Dortmund, ni el Arsenal, tampoco el Atleti, ni la Real, ni el Athletic Club de Bilbao, por citar algunos. Demasiado esfuerzo el que hay que culminar en la semana que entra. El caso es que Ancelotti volvió a demostrar en estos últimos días que en esto de la gestión del vestuario no hay quien le tosa. Sus futbolistas parecen empeñados en plantearle todo tipo de problemas. Mbappé, de repente, ha dejado de sonreír. Vinicius, de repente, ha dejado de pasar la pelota. Bellingham, de repente, ha dejado de rendir. Tchouaméni, de repente, ha dejado de fallar. Modric, de repente, ha dejado de parecer un futbolista retirado. Brahim, de repente, ha dejado de ser un suplente de lujo. Y Camavinga, de repente, ha dejado de ser un titular indiscutible. Muchos, de repente, demasiados, ha dejado de. Y entre todos ellos, la figura del técnico de Reyolo, al que algún día, claro, se le agotará esa mezcla de sentido común español, flema inglesa y saber hacer francés, que en su lengua materna podría resumirse como qui va piano, va lento, va lontano. Sin prisa, pero sin pausa. Ancelotti sabe que ha llegado la semana clave del calendario. Avanzar en Europa, donde ya espera de forma virtual el Arsenal, se antoja como decisivo para su continuidad. Dejaría herido de muerte a un Athletic que el domingo no tendría tiempo ni de pasar el duelo, porque recibiendo al Barça y tras lo de Getafe, sería algo así como su final liguera. Por eso el entrenamiento de hoy y la previa de mañana dirá mucho de la pasta de la que está hecho este plantel, que ha digerido realmente mal el doblete. Es la penúltima oportunidad para Mbappé y para Vinicius, porque mucho remover, pero poco mezclar.
Varela dice lo que piensa. En Radio Marca. A diario. Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Es horrible. Horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Guardián, Felipe del Campo, contraseña, la noche más gallera. Buenas noches y buenos goles. De lunes a domingo de 11 a 1 y media de la noche. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
Nice to meet you. I'm Ace from Chegg. College got you feeling overwhelmed? I get it, but you don't need to lose your grip. We've got all the study tools you need and solutions you can count on. Study, practice, and learn your way with Chegg's all-in-one support. Instant step-by-step explanations, expert help from real humans, practice questions, and so much more than just AI. You're not alone in this. Let's get a grip on college together. Join me at Chegg.com today.
Nunca lo entono bien, pero seguro que a ti te suena eso de tiri, tiri, tiri. Claro, ¿cómo no te va a sonar? Si en Línea Directa, lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Así que, si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Sintonía que nos acompaña en este March Madness que dicen los norteamericanos es el marzo de locura que nos toca vivir, que nos ha regalado la competición liguera con el empate en lo alto de la tabla clasificatoria entre el Barcelona y el Real Madrid, un partido menos para el Barça, uno más para el Madrid, con ese patinazo inesperado del Atlético en Getafe en la antesala del episodio de vuelta este miércoles en el Metropolitano. 2-1, ventaja mínima, pero ventaja al fin y al cabo para el equipo de Ancelotti. Y el domingo, un Atlético de Madrid-Barcelona que, bueno, puede decir muchas cosas a propósito del desenlace liguero. Un mes de marzo que concluirá con la eliminatoria de vuelta, con los partidos de vuelta de esas semifinales coperas, a punto de conformar una final de altura. El Real Madrid tiene ventaja considerable ante la Real Sociedad, que no atraviesa su mejor momento. Atlético de Madrid y Barcelona, después de empatar en Montjuic, lo dejan todo para el choque del Metropolitano. Por eso, hoy, ante la trascendencia de la semana, hemos convocado de urgencia a Guillermo Uzquiano. Queremos conocer su plus.
El plus de Guille con Guillermo Uzquiano.
Hola, Guille, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Hacía años que no vivíamos un mes de marzo tan loco.
Sí, sí, la verdad es que tenemos de todo. Por haber ahí estas elecciones, que yo creo que luego cuando llegará nos cortará un poco el ritmo de la Liga y la Champions, pero venimos de la Copa del Rey, estamos inmersos en la Liga, tenemos Champions, por supuesto, esta semana con un derbi madrileño, la selección, como digo, así que para los que nos gusta el fútbol es un mes de enhorabuena.
Hay que, bueno, yo creo que poner en valor todos los resultados y la dureza, hablamos mucho de la Liga, pero evidentemente todos los equipos ponen muchos esfuerzos y mucha concentración en lo europeo, y hay que ver ayer la factura que tuvieron que pagar tantos equipos incapaces de sacar adelante sus partidos de Liga.
Bueno, lo hemos visto en Europa también. Si te fijas, es una jornada en la que el Bayern, el Dortmund, el Leverkusen perdieron en Alemania, el Inter y el Liverpool les costó mucho contra el colista. O sea que cuando hay dos partidos de Champions ya tan importantes con tan pocos días de margen, porque hay que recordar que en la eliminatoria corta hay 6 días entre la ida y la vuelta, pues los equipos, aunque no roten demasiado, como fue el caso de Madrid y Atleti, tienen la cabeza en otro sitio, las piernas, pero sobre todo yo creo que anímicamente están irremediablemente pensando en ese partido de Champions y les cuesta mucho meterse de lleno en la competición doméstica. Siempre existe la duda de si es mejor rotar o no. Yo creo que Simeone no quiso dar la sensación de que pensaba en la Champions y por eso no rotó. Pero es que los jugadores, a lo mejor, los que entran frescos, no solo de piernas, sino, insisto, de cabeza, estarían más preparados para afrontar la exigencia que tiene la Liga, en el caso del Atleti, además, en un partido muy duro en Getafe.
No le salieron bien las cosas y no acertamos a entender el porqué. No sé si fue un problema de juego, un problema de rival, que a veces nos olvidamos, ¿no?, de ponderar, en este caso, al equipo de Bordalás, que siempre convierte en un polvorón, ¿no?, el paso por el Coliseo, por el Coliseo Getafense, o si fue una cuestión de actitud, de mentalidad, de concentración, ¿no?, de tener la mirada puesta en el miércoles.
Sí, pues probablemente una mezcla de todas, ¿no? Al Atleti le pasó algo similar en Leganés hace poco, o sea que no se puede hablar solo de esta fecha concreta, pero está claro que el Getafe, por mucho que contra el Atlético de Madrid, históricamente, desde que llegó Simeone al Atleti, no se le haya dado nada bien, es un equipo que compite, que en su estadio, sobre todo en los tramos finales, pone un ambiente muy bueno, los jugadores son, como se suele decir, de pierna dura, con lo cual no regalan un balón, y que encima el Atlético de Madrid pues estuvo peor que en otras ocasiones. Jugadores como De Paul, como Julián, que estaba percibido, no dieron su mejor versión y, por lo tanto, aunque estuvieron cerca de ganar con ese penalti tan riguroso, para mí inexistente a todas luces, está claro que no lo habían merecido. Yo creo que era un partido de 0-0, hasta el minuto 70 no había pasado prácticamente nada y que se encendió en el tramo final precisamente a raíz de ese penalti. El Getafe se vino arriba, la grada apretó y luego encima ayudado por la expulsión de Correa, la autoexpulsión, que encima le va a costar unos cuantos partidos de sanción.
Seguro.
Pues dos balones al área mal defendidos por el Atlético de Madrid y provocaron que no solo no sacara un punto, sino que perdiera el partido.
Sí, la verdad que fue un comportamiento un tanto extraño, ¿eh? Porque si algo le habíamos visto al Atleti es que los partidos, digamos, los llevaba al punto donde acababa de sentirse cómodo. Podría jugar mejor o peor, a veces ir por detrás en el marcador, ¿no? Tener que remontar, incluso superar adversidades, ¿no?, inherentes a cada partido, pero sí daba la sensación de que en todo momento, bueno, pues la cosa estaba más o menos cerca de lo que ellos pretendían. Pero ayer el Getafe desnaturalizó por completo al Atleti.
Sí. Con el Cholo hay aspectos que no se negocian, como son la entrega y la intensidad, y ayer se le veía desesperado en la grada porque yo creo que desde el principio percibía que su equipo no lo estaba dando. Hizo un cambio en el descanso, hizo otro al poco de empezar la segunda parte, pero el equipo no mejoraba, así que yo creo que hasta firmaba un empate, un salir vivo de Getafe, y ya con el gol que marcó Sorloth de penalti, pues estaba encontrando con una victoria que no es la primera vez de la temporada, ¿eh? Recuerdo con el Athletic Club, con el Paris Saint-Germain, que había ganado partidos así, defendiendo bien, manteniendo la portería cero, que es el equipo con mejores registros defensivos de toda Europa, y luego encima se había encontrado un gol en la portería contraria. Pero bueno, no se podía imaginar seguramente que esa injusticia que percibió el Getafe con el gol pitado en contra provocara que se volcara sobre su portería y luego que el Atleti defendiera tan mal los dos goles que recibió.
Eso seguro. Contando con el partido de ida y con el partido de ayer, ¿cambiarías mucho en el Atleti de cara al miércoles?
No, hombre, yo creo que el Atlético de Madrid lo bueno que tiene, a pesar de que ayer le saliera mal, es que ha encontrado el equipo, Simeone. Ha cambiado el sistema esta temporada y creo que ha encontrado mejor que nunca desde que llegó el equilibrio defensa-ataque. Se sigue manteniendo, como muchos de sus años, como la mejor defensa de la Liga, pero encima ha encontrado una productividad ofensiva muy buena con los registros de Julián, de Griezmann, de Sorloth, de Correa, de Juliano, que le da mucho por la banda derecha, las llegadas de segunda línea. Así que es verdad que sus aficionados estarán descontentos por lo visto ayer, pero creo que la temporada está siendo muy buena y que nadie entendería que de repente ahora metiera 3 o 4 cambios o que cambiara el sistema, creo que el Atleti tiene que jugar a lo que le ha venido resultando durante la temporada, porque encima va a tener el apoyo de su público en ese derbi contra el Madrid.
El Madrid que, bueno, podemos decir que sufrió, aunque por momentos jugó bien al fútbol ante un gran Rayo Vallecano, que a pesar de las bajas volvió a demostrar que es un equipo que da gusto verlo.
Sí, tenía muchas bajas el Rayo, es cierto, y compitió bien. Todas las derrotas que ha tenido esta temporada han sido por la mínima. Creo que eran 4 hasta ayer, así 5 con la del Bernabéu. Es un equipo que puede que esté en Europa, porque además creo que vamos a tener más de 7 equipos la temporada que viene en competición europea, así que temporadón de los de Íñigo. Y efectivamente el Madrid, a diferencia del Atleti, salió bien al partido. Yo creo que en estos encuentros lo importante es igualar la intensidad del rival, porque con la calidad que tienes te va a dar. Y en la primera parte parecía que lo había conseguido con goles consecutivos de Mbappé y de Vinicius. Es verdad que el Rayo marca antes del descanso y vuelve a poner el resultado en juego, pero el Madrid había sido superior. Pero se cayó en la segunda parte. En esa segunda parte sí que vimos pues, el equipo un poco lánguido de las últimas jornadas, desde que arrasó al Manchester City jugando el mejor fútbol de la temporada, tanto en Liga en 2 partidos como en Champions contra el Atleti como en Copa contra la Real. Son ya 4 partidos en los que el Madrid no da la talla.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number 1 in innovation for 10 consecutive years and number 2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Ranked number 1 in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Ha vuelto a bajar el nivel, sobre todo de juego sin balón. De equipo no presiona, no recupera rápido. Luego es verdad que la calidad de los de arriba suele bastar, como sucedió ayer. Pero creo que el equipo ha pegado un bajón inexplicable y sobre todo preocupante de cara a este partido tan exigente que tiene la Champions.
A ver, certezas, ¿no? O lo que parecen certezas buenas, positivas, agradables. Tchouaméni ha elevado el nivel.
Es verdad, yo era bastante crítico con Tchouaméni en el centro del campo y también en la defensa, la verdad. Pero últimamente está siendo el bastión del equipo, sobre todo a nivel físico, con el balón le cuesta un poco más. Pero a nivel físico, en ausencia de Valverde, que está con problemas físicos y cuando juega lo hace muchas veces de lateral, y de Ceballos, que era la pareja que había elegido Ancelotti sobre la que se había cimentado la mejoría, Tchouaméni está sosteniendo al equipo en el medio campo y mejorando sus prestaciones, es verdad, de los últimos partidos.
Aunque ayer jugó poquito, pero la realidad es que, lo cuenta esta hora de la mañana José Félix Díaz en marca.com, Brahim ya tiene etiqueta de titular. Luego pues saldrá, no saldrá, media hora de inicio, bueno, pues un poco la idea que tenga de partido Ancelotti, pero Brahim sí que ha sido capaz de romper ese techo de cristal y yo creo que ya tiene nivel titular.
Hombre, que no jugara ayer o que jugara muy poco, es verdad que le da más opciones de jugar el miércoles. A mí me sorprendería, sinceramente, porque me pregunto a quién piensa quitar a Ancelotti. Si a Bellingham, a Rodrigo, a Mbappé o a Vinicius. Bueno, pero los 4 parecían...
O tercer centrocampista, ¿no? Bellingham, Brahim, Tchouaméni. Un poco arriesgado, pero quizá eso esté en la cabeza del italiano.
Es que juntar a esos 4 que he dicho yo más Brahim sería muy, muy arriesgado. Para mí casi suicida en el Metropolitano. No lo sé, sinceramente tengo dudas. Lo que sí que creo, ahora que te hablaba de que al Madrid le falta presionar, le falta incluso un poco de alegría con el balón, alguien que desborde, eché de menos a Brahim ayer en la segunda parte. Creo que a Ancelotti le cuesta hacer cambios y que con Brahim se gana cada minuto que tiene, tanto de titular como de suplente. Por lo tanto, en un partido que no estaba resuelto como el de ayer, me imaginaba que lo hubiéramos visto o de titular, si es que no pensaba ponerle contra el Atlético de Madrid, o pronto en la segunda parte. Si José Félix dice que eso significa que tiene plaza asegurada en el Metropolitano, pues sinceramente creo que se lo merece. Ya veremos a quién deja en el banquillo. A mí me sorprendería, sinceramente, pero creo que sería justo, dado el rendimiento de Brahim últimamente.
Hacer un 5-5, ¿no? Una táctica del 5-5, en vez de 4-3-3 o 3-4-3, o las combinaciones clásicas, pues eso, 5 jugadores de perfil defensivo, 5 jugadores de vocación notablemente ofensiva, porque yo creo que el Madrid tiene que plantearse el partido sabiendo que tiene que marcar.
Sí, sí, está claro que cuesta imaginar que el Atleti no meta al menos un gol. El Madrid, es verdad que últimamente ha bajado los registros goleadores, creo que antes del partido de ayer eran 5 goles en 5 partidos de liga, con lo cual con lo de ahora poco más de una media de un gol por partido, pero tiene mucha dinamita arriba y también cuesta imaginar que no marquen en el Metropolitano, con lo cual al Atleti le harán falta dos goles para igualar la eliminatoria, tres para superarla. Bueno, creo que estamos ante un partido de alto voltaje que para el que pierda va a ser durísimo caer contra el eterno rival y encima en octavos de final de la Champions, muy pronto para lo que están acostumbrados, pero sinceramente me cuesta dar un pronóstico porque creo que el Atleti tiene de su lado el estadio, que cuenta mucho en estos partidos, el Madrid tiene de su lado el resultado que consiguió pese a un mal encuentro la semana pasada y luego la historia, los enfrentamientos contra el Atleti, su mayor jerarquía en esta competición y por lo tanto ligera ventaja para el Madrid, pero una eliminatoria de muy, muy difícil pronóstico.
Sí, la verdad que pueden darse todo tipo de resultados o distintas combinaciones, pero la realidad es que para el Atleti podría convertir en anécdota, mala, pero anécdota, al fin y al cabo, el traspiés de Getafe si elimina al Madrid y es capaz de ganarle al Barça, pero también existe esa mala posibilidad en la que nadie quiere reparar ahora mismo, ¿para qué castigarse, no, antes de tiempo? Si te echa el Madrid y te gana el Barça en Liga, dirías casi, casi adiós, ¿no?, a dos títulos en apenas cuatro días. La gran pregunta que se hizo ayer el madridismo al salir del Bernabéu es ¿por qué no acaba de mezclar Mbappé con Vinicius? No es como cuando mezclas agua y aceite y revuelves y parece que se mezclan, pero como que no.
Bueno, son dos jugadores poco combinativos en realidad. Tanto Vinicius en las últimas temporadas en el Madrid como Mbappé en el PSG se han destacado sobre todo por ser finalizadores, ¿no? Por regatear y sí, alguna vez dan una asistencia, pero sobre todo acaban las jugadas ellos. Yo creo que no mezclan bien. Primero porque parten desde la misma posición, a pesar de que estén jugando arriba, los dos les gusta tirarse a la izquierda y arrancar desde ahí. Y luego tampoco tienen centrocampistas, y menos con la baja de Ceballos, que les den balones de gol. Prácticamente se tienen que fabricar ellos sus jugadas. Están destinados a atenderse porque Ancelotti no los puede quitar y tampoco los puede destinar a los dos a la banda izquierda. O sea que poco a poco tendrán que ir encontrando mecanismos que alguna vez hemos visto en la temporada para acabar las jugadas. Y además creo que se llevan bien, no se perciben gestos de envidia, por mucho de que a Vinicius le pueda molestar que haya llegado un jugador importante o que puede llegar a convertirse en más importante que él en el equipo. Yo creo que personalmente no hay ese tipo de relación entre ellos, pero está claro que deportivamente no mezclan bien y luego además creo que individualmente no están en su mejor nivel ninguno de los dos. Cuesta decir esto de Mbappé después de la exhibición que dio contra el Manchester City, pero en los últimos partidos hemos vuelto a ver al Mbappé de principio de temporada que se le escapan controles, remates, que no presionar no ha presionado nunca, pero que no crea desmarques, viene a recibir como en los últimos partidos, con lo cual creo que es preocupante. Hablabas antes de certezas con Tchouaméni, pues lo que no es una certeza es que tanto Mbappé como Vinicius, te diría que como Rodrigo y como Bellingham, es decir, los cuatro de arriba, no llegan en su mejor momento al partido clave de la temporada para el Madrid.
Del resto de la jornada, y aprovecho, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues bueno, el Valencia una vez más cumple, no fue un gran partido, pero volvió a ganar en su estadio, que es lo que se le pedía al equipo de Corberán para salir de abajo, con lo cual un pasito más cerca de la salvación, sobre todo porque hay equipos como Las Palmas en el punto negativo que volvieron a perder y que tienen muy mala pinta. Ya es penúltimo, después del Valladolid es el que peores sensaciones transmite, así que por abajo la cruz Las Palmas. Y por arriba el Betis. Tampoco hizo un gran partido contra precisamente Las Palmas, pero después de ese gran partido contra el Madrid volvió a ganar y le teníamos en posición de luchar por la Champions.
Sí.
Parecía que las cuatro o cinco primeras plazas que darán acceso a Champions estaban
ya asignadas. Tiene un partido menos el Villarreal, es verdad.
Es verdad, pero el Betis, por sensaciones y por resultados, es el que yo veo que le puede inquietar o al Athletic Club si sigue pinchando o al Villarreal en esa pelea por meterse en Champions la temporada que viene.
Coincidiendo además con, de nuevo, un nivel estelar de Isco Alarcón, que quién sabe si va a formar parte de la lista que ofrecerá en breve, en unos días, el seleccionador De La Fuente, porque tenemos eliminatoria ante Países Bajos para meternos en la Final Four de la Liga de Naciones. Título que defendemos, claro, y que tendremos que intentar seguir manteniendo nuestras vitrinas, bien sea en esa Final Four que se va a organizar o en Alemania o en Italia, que es donde parece que se va a disputar. ¿Algún apunte más del fin de semana, Guille?
No, en la Liga no ha habido grandes sorpresas. Destacar eso que comentaba yo, que los equipos de Champions europeos les ha costado mucho, así que esta semana tendremos la resolución, no solo de la Champions, sino también de la Europa League, que está muy bonita, y de la Conference.
Y tanto, hoy el Plus Luciano ha madrugado un poquito más que de costumbre en este marzo loco. Queríamos conocer algunas claves de lo que ha pasado para intentar entender qué es lo que puede ocurrir mañana en ese Barcelona-Benfica el miércoles en el Atlético de Madrid, Real Madrid. Gracias, Guille, hasta la próxima semana.
Un placer, Raúl, adiós.
Y 22, las 8, marzo loco, aquí, en La Tribu, en Radio Marca, a diario, la radio y los guardianes del deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you, and we will deport you. You will never return. For too long, weak politicians left our borders wide open. They flooded our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. They put American lives at risk. Well, those days are over. If you leave now, you may have an opportunity to return and enjoy our freedom and live the American dream. But understand this. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law and you'll find opportunity. Break it and you'll find consequences. The choice is yours. America welcomes those who respect our laws because a strong nation is a safe nation.
Sponsored by the United States Department of Homeland Security.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty online. That's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Arriben els Wow Days amb descomptes de fins al 25% en vehicles nous i d'ocasió al Quadis Autocentre de Sant Boi. Preus únics en totes les nostres marques. Kia, Mercedes, Nissan, Honda, MG i Maxus. Vine al Quadis Autocentre del 13 al 15 de març al carrer de la Riera Roja de Sant Boi i no deixis passar l'oportunitat.
¿Otro sobresalto al recibir la factura de luz y gas de tu vivienda, negocio o segunda residencia? Y lo peor, ¿no sabes el motivo de la barbaridad que supone un gasto tan excesivo en algo esencial para el funcionamiento de tu día a día? En Estudio Luz y Gas analizamos tu factura sin ningún tipo de coste ni compromiso y te pasamos un detallado informe sobre cuál es la compañía que te ofrecerá la mejor tarifa a contratar sin ninguna permanencia. Tanto si eres particular o empresario, te reducimos el coste energético con el máximo de ahorro posible. Estudio Luz y Gas, más de 15.000 facturas analizadas en 2024 nos avalan. Tanto si eres particular o empresario, te reducimos el coste con el máximo de ahorro posible. Contacta con nosotros en estudioluzygas.es o vía WhatsApp al 623-568-247. Estudioluzygas.es, la solución inmediata a tus desproporcionados consumos energéticos.
¡Guau! ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Descubre todos los vehículos de nuestra flota en iberfurgo.com o visita sus oficinas de Barberá del Vallès, Cornellà de Llobregat y Terrassa.
Guardianes,
Miguel Quintana, Nahuel Miranda y Adrián Blanco.
Contraseña,
fútbol en estado puro.
La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca, el deporte es nuestro superpoder.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Enseguida tribuneamos, antes picoteamos con David Sánchez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una jornada menos y el Barcelona sale como líder de la competición española de fútbol. Y eso que no disputó, lógicamente, su partido ante el Atlético Osasuna. Para una semana que se nos viene encima, apasionante, de previa de Liga de Campeones, con un Barcelona que debe de hacer bueno ese resultado en Lisboa y para un auténtico partidazo, el que va a enfrentar en el Metropolitano al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Sigo viendo que al Madrid no le faltan piernas, le falta fútbol, y creo que el Atlético de Madrid ha tenido un pequeño bajonazo ante el Getafe en el Coliseum, pero para mí la eliminatoria está 65 para el Madrid, 45 para el Atlético de Madrid, eso que juega en casa, pero la historia, el escudo, la épica y los precedentes en esa competición apuntan a no descartar que el Real Madrid nuevamente sea capaz de eliminar al equipo del Cholo Simeone. Sea como fuere, apasionante semana de Liga de Campeones la que se nos viene encima en Radio Marca. Buenos días.
Sí, me estáis preguntando, sí, ya tengo preparado el plátano de la prórroga, por si acaso en el Atlético de Madrid, Real Madrid hay prórroga y tiempo suplementario, claro. ¿Cómo no voy a tener un plátano de Canarias? Más del 75% de quienes practicamos deporte, de quienes vamos a la Champions, de quienes disfrutamos de la radio y de la tribu, recurrimos al plátano como fuente de energía, como fuente de power, claro que sí, como fuente de minerales y de vitaminas. Plátano de Canarias es la fruta del deporte español, es la fruta de la Champions, es la fruta de Radio Marca.
En Radio Marca. A diario.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía a Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Yastel. Sí, los Days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen Jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama Jazz.
1-5-6-7.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Sí, tenemos a Raúl Varela, Felipe del Campo, Pablo López, Quintana, David Sánchez, Llanero, Sauquillo, Parra e Israel Raif. ¿Para qué queremos a Capitán América, Hulk, Iron Man, Thor, Ojo de Halcón, Avispa, Falcón, Viuda Negra o a Thanos?
Somos los guardianes del deporte. 24-7, 365 días custodiando el mundo del deporte. Los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder.
I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you, and we will deport you. You will never return. For too long, weak politicians left our borders wide open. They flooded our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. They put American lives at risk. Well, those days are over. If you leave now, you may have an opportunity to return and enjoy our freedom and live the American dream. But understand this. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law, and you'll find opportunity. Break it, and you'll find consequences. The choice is yours. America welcomes those who respect our laws, because a strong nation is a safe nation.
Sponsored by the United States Department of Homeland Security.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years, and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
En A Diario, La Tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a La Tribu.
Mira, con las señales horarias, eso iba a decir yo, las señales horarias. Que a veces perdemos la buena costumbre y el uso, ¿no?, de esta referencia cronológica que nos indica que estamos ya en las 8:30 de la mañana, horario prime time, y hoy es un día histórico, Amaro. Hay que decirlo, hay que ponderarlo, hay que disfrutarlo, hay que celebrarlo. José Manuel Estrada Calzada, Pipi Estrada, ha llegado el primero. Sí, señor. Buenos días.
Buenos días, soy un hombre de sorpresa. Esta es mi vida, doy este tipo de sorpresas. Un día soy el último y otro día soy el primero. Esta es mi vida.
El refrán español, ¿no? Los últimos serán los primeros.
Esta es mi vida.
¿Por qué ha llegado tan temprano, si se puede saber? ¿Hay una vida atasco ahí en Manoteras? ¿Qué
no,
ha pasado?
Porque todo ha venido mucho más fluido y efectivamente hoy, digamos que los semáforos han estado mucho más coordinados conmigo.
Se alinearon los planetas, ¿no?
Se alinearon los planetas hoy esta mañana.
Verde.
Verde que te quiero
verde. Verde que te quiero verde. Hola, Fernando. Exacto. Calas, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos
sí
días.
Me gusta, bien despierto, bien despejado. ¿Cómo
sí
estás? Bien, ¿no?
Todo bien, todo bien.
Hoy está Pasqués. Sabes que la semana pasada, como no coincidió contigo, no quiso hacer sangre.
Pero hemos hablado un montón por WhatsApp,
¿no?
Sí, hemos hablado un montón. Yo, o sea, he quedado de verle en Buenos Aires dentro de 10 días, ¿no? Dentro de dos semanas, sí, más o menos, que es, o sea, el partidazo Brasil-Argentina, ¿no? En el Monumental. He quedado ya de que nos veamos ahí en Buenos Aires.
Ah, muy bien, pues no sabía yo que hacíais quedadas a mis espaldas. Los
es verdad,
sorprendente. Pepe Pasqués, buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
O sea, que has quedado con Fernando Calas. No me invitas a mí, invitas a Fernando. ¿Está bien esto? ¿Está bien? Yo voy tomando nota.
Vos estás invitado, pero Fernando es el que viene, por eso. Voy a tratar de ser un buen anfitrión.
Hombre, eso siempre. ¿Hace calorcito o cómo está la temperatura por ahí?
Bueno, por suerte ha bajado un poco. Hemos tenido días muy difíciles con tormentas muy violentas que la provincia de Buenos Aires, en específico la ciudad de Bahía Blanca, está como, para que en España se entienda, como si fuera una dana. Y ha provocado muchas muertes y hay muchos desaparecidos.
Vaya, pues no está nadie libre, ¿no?, de la fuerza de la naturaleza, sea la expresión que sea. Hola, Irene Junquera, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, uy, qué suave, qué dulce, ¿no? Así
sí,
tardas por la mañana.
Dame un rato.
Un rato, dice, un minuto será, un rato, dice.
No, hoy no estoy yo, no hay motivos para estar, ¿no?
No sé.
Como si queréis.
Siempre los encontramos, Irene. Nosotros tú déjate, ¿cómo déjate era aquello, llevar? Déjate llevar. Que le gusta decir a Talavera, no me des palmas que no tengo el cuerpo para rumba o algo así, ¿no?
Que el cuerpo para farolillo, ¿no? Era algo así.
No sé.
Es otra cosa, pero mejor no lo decimos porque es otra cosa.
También, ¿verdad? Venga, Ramón Álvarez de Mon, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Pues muy bien, la verdad que con ganas de empezar la semana, una semana importante.
Bien, eso. Luego te tengo que preguntar, bueno, o te pregunto ahora mismo, déjame que salude a quien más me queda, Felipe del Campo. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, buenos goles, ¿qué tal estáis?
Tribu, bueno, muy bien, déjame que le pregunte porque a Ramón Álvarez de Mon, que al que le gustan mucho, incomprensiblemente, los números, los balances, los presupuestos y demás.
Comprensiblemente.
¿A quién le puede gustar eso, no? A Ramón. En este caso a Ramón, porque han trascendido, ¿no? Se han publicado en este fin de semana buena parte de las cuentas del Real Madrid, han trascendido distintas partidas presupuestarias y ha habido ahí un poco de lío con las cuentas inherentes a la explotación del estadio y también con una partida así un poco como ambigua, difusa, que alguno interpretó como una prima de fichaje entera, ¿no?, para Kylian Mbappé, que ascendía, creo que era, a 117 millones de euros, ¿no? Y tú tienes un poco otra interpretación u otra explicación.
Bueno, vamos a ver, por ir por partes, yo creo que no se puede con esa información sacar la conclusión de cuál es la prima de fichaje de Mbappé, ¿no? Eso es un poco lo que expuse en mi canal, y en cuanto a los ingresos, pues es verdad que son muy importantes, ¿no? Suben mucho lo que se ingresa por estadio y también por marketing. El Madrid, en condiciones normales va a superar, yo creo que los 1.200 millones de euros cuando se complete el año.
Que es una auténtica barbaridad, 1.200 millones de euros, la verdad que...
Que va, hombre, es lo que cobramos nosotros en un año.
Madre mía, la verdad que es que esto no tiene techo, ¿eh? Lo único que tiene techo en el Madrid ahora mismo es el Bernabéu, ¿eh? Pero no tiene techo. ¿Por qué dices que lo de los 117 millones no puede ser contemplado única y exclusivamente por Mbappé?
No, porque vamos a ver, la información sale de inversiones hechas en jugadores, ¿no? Y claro, uno piensa, pues la inversión fue en Mbappé, por lo tanto todo lo que se recoja en esa partida, pues será por Mbappé. Pero es que en esa partida también se pueden recoger plazos de pago de fichajes como Bellingham, Tchouaméni, variables que se pagan, incluso también por Endrick, por Güler. Entonces, no... Yo al menos, todavía no me las he podido ver enteras, pero yo, con lo que he podido leer, no creo que se pueda extraer la información de que la prima de fichaje son 117 millones por Mbappé. Podría ser más o podría ser menos, pero no creo que con la información que al menos yo he podido analizar se pueda sacar esa conclusión.
O sea, podría ser más en el sentido de que el año que viene, en el presupuesto siguiente, también esté contemplado Mbappé, y en el siguiente y en el siguiente.
Eso o que directamente incluso en el ejercicio anterior se hubiese recogido algo. Es que no creo que se pueda sacar la conclusión. Y te pongo un ejemplo muy, muy claro. El Madrid en esa misma partida, en cuanto a ingresos, contempla 54 millones de euros. Y todos sabemos que del 1 de julio al 31 de diciembre lo único que hizo fue vender a Rafa Marín y a la tasa. Y sabemos también que no cobró 54 millones de euros. Por lo tanto, el Madrid está recogiendo ahí también ingresos que ha tenido como consecuencias de ventas que estaban aplazadas y que tenían plazos de pago durante ese periodo. Por lo tanto, si hay, digamos, que cobros que no correspondían a ventas de ese periodo, también tengo que dar por hecho que hay pagos que no se corresponden con la prima de Mbappé, sino que se corresponden con fichajes hechos anteriormente.
¿Algún día se sabrá lo que ha costado Mbappé?
Pues quizás podamos tener la información cuando presente el Madrid sus cuentas ya completas al final del ejercicio, pero rara vez sabemos cuál es la prima de fichaje exacta de un futbolista. No lo sabemos con Alaba con seguridad, no lo sabemos con Rüdiger, lo podemos intuir, ¿no? Podemos tener más o menos la información, pero la cifra exacta no la hemos llegado a saber.
Bueno, pues ese será asunto que ocupa a los madridistas seguramente en otro momento, porque Javier Amaro, estamos en la semana loca, ¿no?, de este mes de marzo de locura, con un derbi en el Bernabéu, con un derbi en el Metropolitano, con un clásico, porque yo creo que un Atlético de Madrid-Barcelona también es un clásico, como lo pueda ser el Barça-Real Madrid, y bueno, pues una semana muy definitiva para los tres grandes del fútbol español, porque estamos en día de previa para el Barcelona. Yo creo que va a hacer los deberes ante el Benfica, pero bueno, siempre es el típico partido este que se te complica, y me lié, y acabas, bueno, pues muy enredado. Y lo del Metropolitano del miércoles, pues no va a ser apto, ¿no?, que diría el clásico, para corazones con marcapasos.
Eso es. Mira, primero una noticia. Habéis hablado antes de Las Palmas con Guille Uciano. Este es Diego Martínez, al que en las próximas horas podría costarle el cargo su nueva derrota en el Benito Villamarín. Es penúltimo el equipo amarillo.
Creo que los jugadores, la actitud ha sido magnífica, les ha visto un equipo muy competitivo, un equipo vivo, un equipo fuerte. Luego, evidentemente, los detalles no están viniendo.
Francisco podría ser su sustituto. Diego Martínez es penúltimo, y eso que en algún momento de la pasada temporada, o del pasado año, del 2024, recta final del 2024, coqueteaba con puestos europeos.
Es que empezó a remontar, ¿no?
Sí, pues sí.
Según llegó muy bien.
Total, y ahora mismo casi...
Francisco, Amaro.
Sí, sí.
Francisco, madre mía.
Despedido posiblemente la
Francisco próxima. Es el nuevo Lucas Alcaraz, siempre trinca equipo, no sé cómo hace, pero al final va entre primera y segunda, siempre va entrando. Un gran tío, me parece un muy buen entrenador,
muy buen entrenador, pero
y un gran tipo, merece muy mucho la pena Francisco.
Sí, sí. Y luego otros sonidos de lo que nos ha dejado el derbi madrileño, la previa del derbi madrileño, y es que el Real Madrid ganó, aunque no terminó de convencer en el Santiago Bernabéu.
Hay una sensación, es buena, porque el objetivo era sumar puntos. Hemos hecho una primera parte muy buena, se podía acabar de 3-0, hemos acabado 2-1, y ahí se ha complicado un poco la segunda parte. En la segunda parte hemos tenido dos o tres, el balón de Kylian para el 3-1, el balón de Vini.
Dijo Ancelotti, estabas allí, Raúl, en el Bernabéu, que entendía el murmullo, el run-run del Santiago Bernabéu por ese 2-1, pero también tiró de histórico Ancelotti para recordar la cantidad de equipos grandes que esta jornada han perdido o por lo menos no han ganado. Y uno de ellos es el Atlético de Madrid, que se dejó 3 puntos y un porcentaje alto de sus opciones en Liga en el Coliseum Alfonso Pérez.
Y la verdad que hace, ¿cuánto?, 20 minutos que terminamos el partido. Está claro que después de perder nadie está contento, pero no porque jugamos con el Madrid la Champions el domingo y el domingo que viene con el Barcelona, no. Obviamente los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido. Y a partir de ahí, bueno, tratar de estar fuertes, estar juntos.
Además, ya sabéis, el Barça no jugó este fin de semana ante Osasuna. Hoy escuchamos a Hansi Flick en la previa de ese duelo ante el Benfica en el Olímpico. Seguro un duelo o una rueda de prensa muy emotiva y muy marcada por los tristes acontecimientos que ha tenido que sufrir el vestuario culé en las últimas horas.
Sí, y nada mejor que encontrar en la figura del doctor Miñarro pues una fuente de inspiración para dedicarle un triunfo a él, a su familia y, bueno, en definitiva, a sí mismo, ¿no? El propio Fútbol Club Barcelona, ¿no? Dedicarse a sí mismo después de aplazar ese partido ante Osasuna, que no tiene fecha y ya veremos si la tiene. Sí, bueno, alguna se encontrará, digo yo, pero parece que va para largo. Pasqués, mal momento para dar un paso atrás del Atlético de Madrid.
Sí, mal momento, pero bueno, estas son las cosas del fútbol, ¿no? La semana pasada, antes del partido de ida en el derbi, todos más o menos coincidíamos que el Atlético de Madrid llegaba mejor parado que el Madrid, ¿no? Futbolísticamente, físicamente, bueno, en un montón de aspectos, ¿no? Y sin embargo, el partido se lo llevó el Real Madrid. A lo mejor estos golpes ponen al Atlético de Madrid, porque ha jugado mal, realmente ayer jugó mal y perdió. Le han dado el Getafe. A ver, alguna vez le tenía que ganar, ¿no? Desde la era Simeone fueron siempre derrotas o empates, pero la verdad que jugó mal y le dieron un poco de su medicina haciéndole goles, justamente en lo que se ha destacado el Atlético esta temporada, que es ganar partidos in extremis. Bueno, en este momento de esta semana, de estos días de capa caída, y que el Madrid vuelve a aprender si están arriba en la liga a la espera de lo que pase con ese partido pendiente que decías del Barcelona, quizás sale un poco de los focos. El Madrid es favorito, obviamente, porque está ganando su primer partido y encuentra en el Metropolitano la redención a estos dos partidos, que no ha sido el mismo que en el resto de la temporada, pero está todo absolutamente abierto, ¿no? La verdad, así que creo que el Metropolitano vamos a ver un partido muy, muy, muy fuerte, muy firme, y que el Atlético todavía no se ha despegado de ninguna de las competencias.
Yo, de todos modos, no estoy de acuerdo con lo que dijo Simeone, que no era tanto porque estuvieran pensando en lo que viene, sino porque hicieron un mal partido y ya está. Yo creo que uno de los motivos por los que se hizo un mal partido ayer, excepto al final, que ya sí que empezaron a dejarse la piel, porque veían que el partido se les escapaba, al principio estaban, como le ha pasado al Madrid, un poquito tranquilos, vamos a ver qué pasa, vamos a gastar lo mínimo, y es que eso es inevitable. O sea, es que es imposible que salgan a morir en un partido como el de ayer teniendo lo que tienen la semana que viene. Entonces yo creo que al final es lo que les pasó factura. No solo que hicieron un mal partido, que es cierto que hicieron un mal partido, no supieron solventarlo al final, sino que al principio estaban pensando en lo que venía.
Es que yo no entiendo nada. Yo no entiendo las rojas del Atlético de Madrid. Yo no entiendo.
Bueno, hombre, pues ya está, pues salió un poco atravesado sí, y que no, pues no, una no, mala reacción.
Que no acabo de entender las rojas del Atlético de Madrid, que no acabo de entender cómo.
Pero
el
que
equipo.
¿Qué no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes de la roja?
No entiendo
que
lo
se la sacaran
que
los jugadores.
Sí, que le saquen una jugada ahí en el centro del campo que no tiene.
Ah, eso. Los árbitros, no entiendo.
No, los árbitros, no hablo de los árbitros. Hablo de los jugadores, no entiendo.
Es que a mí me hizo gracia porque Simeone no dijo nada.
No entiendo cómo Correa va de esa forma a ese balón cuando realmente no tenía, necesidad. No entiendo lo de Barrios.
No entiendes a Correa.
No entiendo a Correa, no entiendo a Barrios, no entiendo las rojas del Atlético. No entiendo que el equipo menos goleado de la Liga Española le marquen dos goles en tres minutos de la forma que se los marcan. No entiendo que se encuentra con el gol de penalti, que por cierto, es muy cuestionado el penalti del Atlético, pero es que hubo dos penaltis, una, la del portero y la mano. Es que no fue un penalti, puede pitar la mano y puede pitar la del portero, o sea que puede pitar las dos. Y no entiendo que en una década el Cholo se dedique con el trabajo defensivo y no le dedique 10 minutos al trabajo de ataque. O sea, dedíquele un poco y de la misma forma que yo era tremendamente pesimista para el partido del miércoles contra el Real Madrid antes del partido contra el Getafe, ahora soy más optimista con el Atlético de Madrid para el partido del miércoles. Estas son las cosas que tengo yo y estos son los pensamientos.
El contragafe. Eso es lo que pasa cuando llueve 10 días consecutivos en Madrid, ¿no?
Y le dejas ahí. Claro, se ha venido el primero.
El primero de la mañana.
Además, está ahí subiendo la temperatura.
I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you, and we will deport you. You will never return. For too long, weak politicians left our borders wide open. They flooded our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. They put American lives at risk. Well, those days are over. If you leave now, you may have an opportunity to return and enjoy our freedom and live the American dream. But understand this. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law and you'll find opportunity. Break it and you'll find consequences. The choice is yours. America welcomes those who respect our laws because a strong nation is a safe nation.
Sponsored by the United States Department of Homeland Security.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
Le dejas un minuto más y
se entiende el cabrón.
No, le dejamos. ¿Cómo? Si no le interrumpe Calas, gana el triplete. La Leti empezó la cosa. Va a dimitir Simeone, pero va a pagar el triplete.
De abajo arriba. Vamos a ver que el Atlético de Madrid en el minuto 87 era el líder de la Liga Española.
Accidente.
El líder.
Accidentes que pasan.
Ahí se cae Varela. Bueno. No se está de acuerdo conmigo. Ahí se cae lo de partido a partido. Porque yo creo que el Atlético de Madrid, una vez que marca el gol, empieza a pensar en el Madrid.
Hombre.
Clarísimamente. Igual que le pasó al Madrid con el Rayo, ¿eh?
En tu opinión, no pensó en el minuto cero, en el minuto uno, en el saque inicial.
Buena pregunta.
Hombre, sale con un equipo bastante competitivo, sí, ¿eh?
Un equipo titularísimo. Pero Jiménez por el normal.
El problema es que el Atleti no tenía un tiro a portería hasta el gol de Sorloth. No había tirado.
Ya, pero ahí ya sí que se da cuenta que lo tiene hecho. Y ahí sí que baja los brazos o empieza a pensar en otra cosa y no se concentra. Porque los goles son... O sea, tanto la expulsión de Correa como los goles del Getafe son de falta de concentración. Y eso yo creo que a Simeone le debe volver loco. Porque una vez que marcas 0-1 en Getafe, tiene que cerrar el partido el Atlético de Madrid.
El primer gol es que es una locura. El segundo gol yo no sé qué, no sé. Bueno, mete la puntera. Y luego, fíjate, Arambarri, qué cosas tiene la vida. Arambarri, que es un futbolista que el Cholo lo quiere para la próxima temporada, porque mete dos chicharros.
Bueno, pues ahora
está bien, eso está bien.
No te pongas así.
No, no me pongo así. Es que es tremendamente. Es cabreante. Lo del partido del Atleti.
Hasta el mejor escribano echa un borrón, Pasqués. Cuéntame.
13 años que no le ganaba el Getafe. Algún día pasan las cosas. Sí. 13 años. Y durante el año, ¿cuántos puntos habíamos dicho la semana pasada que ganó en in extremis el Atlético de Madrid? Algún día pasa que perdés en el último minuto. O sea, no le demos tanta vuelta. Fue un pésimo partido, si se quiere, que iba ganando por un penal absolutamente discutible, es verdad. Y que alguna vez te dan vuelta un partido. O sea, tampoco no es que jugó contra nadie, ¿eh? Porque todas las semanas acá cuando hablamos de los rivales de Getafe, todos te dicen que es un dolorcito de muelas, ¿eh?
Sí, sí,
jugar.
Sí.
O sea, lo que pasa es que como pasó todo ayer, lo que no le está pasando en la temporada, perder con el Getafe, que hace 13 años que no pierde, que le den vuelta a un partido, que no se lo hacen, que encima se lo ganen en el último instante, que tampoco pasa, bueno, todo parece absolutamente dramático.
De hecho, ayer, Pepe, se juntaron dos dolorcitos de muelas, porque se parecen bastante en cuanto a dolor de muelas uno y otro. Por lo menos en el partido de ayer, yo cuando vi la primera parte, decía, madre mía, esto va a ser insufrible, ¿no? Porque son los dos equipos menos goleados, o sea, que es que al final, yo creo que un poco fue lo que vimos, pero yo creo que la falta de concentración no fue a raíz del gol, sino que fue desde el minuto uno.
Yo creo que para el Atlético lo mejor fue el paso del tiempo, porque cuando terminó el partido en el Coliseum todos entendíamos que así el Atlético era imposible que ganara en el Bernabéu, imposible, y luego ves jugar al Real Madrid y te tranquilizas, porque dices tú, bueno el Real Madrid
jugó un rato bien.
Tampoco pasó nada.
La primera hizo un partido redondo, pero hizo un rato bueno
ante un buen rayo.
Tenía más rival el Madrid enfrente que el Getafe, que el Atlético.
No sé yo creo que no.
Era parte del Rayo,
El Rayo solo le lleva 15 puntos al Getafe. Bueno, no sé cuánto le lleva, pero vamos.
El Getafe juega en el Coliseum y es un equipo que le va súper mal al Atlético de Madrid.
Pero vamos, yo creo que para el Atlético debe ser tranquilizador que el Real Madrid también jugara mal.
Bueno, no sé.
Pero sí que se ha dejado un alto porcentaje de campeonar en el Coliseum, porque el Barcelona sigue por delante y tiene un partido menos. Y encima va a jugar con el reloj, porque no se sabe cuándo se va a jugar ese partido. Mira,
el Atlético ha perdido la liga en el Coliseum.
Entonces, el Atlético, tiene que poner los huevos en la cesta de la Copa y en la cesta de la
liga. De verdad pensáis así, pero
ha perdido en la liga contra el Getafe.
O sea, la pregunta que os hago en esta tertulia loca que me estáis planteando a esta hora de la mañana es que deberían ser casi más optimistas los atléticos que los madridistas. A tenor del partido de ayer y del resultado de la ida.
A
mí me parece un frenazo muy inoportuno, como lo fue para mí el partido del Betis, ante el Betis del Real Madrid. Creo que esa clase de resultados no ayuda. Luego, los partidos siguientes, o en este caso una eliminatoria europea, cobra vida propia. Esa es la realidad. Pero lo cierto es que creo que va a llegar el miércoles en mejor condición el Madrid que el Atleti.
Luego es que para mí
acabará 5-0 si Dios lo quiere así.
Hubo diferencia ayer en el partido del Madrid.
Ventaja también, ¿no?
Claro, la semana pasada yo decía que el favorito era el Atlético del Madrid y no le gustó ni a los del Atlético ni a los del Madrid. Y ahora creo que después de lo visto este fin de semana, el favorito es el Madrid. Porque me da la sensación que tanto Mbappé como Vinicius han recuperado sensaciones y el Atlético del Madrid, después de lo del Getafe, las ha perdido.
Pues fíjate, pensamos diferente, porque yo pensaba, después del partido del Bernabéu con el Atlético, ya hablo de Champions, que el Atlético Madrid perdió una gran oportunidad de matar al Madrid.
Me refiero antes del partido pensaba que era favorito el Atlético.
Una gran oportunidad de matar al Atlético de Madrid y lo dejó vivo, pero salieron muy contentos porque perdieron 2-1. Como perdieron 2-1, salieron muy contentos porque el Madrid no les goleó. Cuando era un partido que tenían que haber ido a por el Madrid, porque tenía dos cojos atrás y tenía dos arriba que no habían comparecido, no habían aparecido. Pero no, eso no. Y sin embargo, ahora pienso todo lo contrario. Es decir, esta es mi forma de ser y de pensar. Y ahora pienso todo lo contrario, que el miércoles el Atlético de Madrid va a salir de otra forma contra el Real Madrid.
Y que
ahora es más favorito que
el Pipi,
partido.
El Madrid también va a jugar el miércoles, que claro, que es que estás pensando los sentimientos y las sensaciones del Atleti.
Claro, son
que
pensamientos
puede estar de acuerdo
y sensaciones.
Por supuesto que el Atleti va a salir a morir el miércoles, pero el Madrid también.
¿Qué debe, Ramón, qué debería... pregunta para ti difícil, ¿no? Que le des pistas al Cholo, pero ¿qué debería cambiar el Atleti con respecto a ayer y con respecto a la ida para medirse al Madrid el miércoles?
A ver, hay algo que va a cambiar seguro el Atleti y es la actitud, ¿no? En el partido de ida yo creo que estuvo demasiado contemplativo, que Simeone no veía que este era el momento de la eliminatoria para el Atlético de Madrid, con un Madrid muy diezmado, sin Bellingham, con muchísimas dudas, y yo creo que ahí estuvo el error, ¿no? Que con el 1-1 realmente, se mostró bastante contemplativo, y con el 2-1, sobre todo a partir del 2-1, firmó que terminase así, ¿no? Entonces, creo que va a tener otra actitud, sin ninguna duda, el Atleti en el Metropolitano. Va a ser, no digo que vaya a salir ya completamente abierto, ¿no? Como si quedasen 5 minutos, pero sí que va a salir de otra manera, ¿no? Y creo que el partido se lo va a plantear de otra manera, y hombre, el reto del Atlético de Madrid va a ser el ser ambicioso, el ser ofensivo, pero no descubrirse demasiado por las carreras de Vinicius y Mbappé, ¿no? Que van a ser, yo creo, mucho más peligrosos en la vuelta que lo que fueron en la ida. Pero vamos, el 2-1 le deja un planteamiento bastante fácil de partido a Simeone, porque es que no hay nada que gestionar. Tienes que ir a ganar el partido y punto.
Para mí, yo creo que va a salir al principio como salió contra el Barça, que metió de repente un gol en el... Eso es lo que intentará, pienso yo, ¿eh? Dejar el partidito a la primera parte solucionado y encerrarse, porque al final es que se le da muy bien al Atleti hacer eso y al Madrid se le da muy mal cuando tiene que jugar con partidos.
La mala noticia para el partido de Champions, ¿eh? Para el Atlético de Madrid, no para la Liga, ¿eh? Que fue el resultado en sí y la remontada del Getafe. La mala noticia para el Atlético de Madrid es que Mbappé y Vinicius han despertado después de una semana dormidos o con problemas, porque lo de Mbappé, me insisten, que fue el dolor de muela lo que le llevó a no ir a San Sebastián, a tener dolores terribles en el partido frente al Betis, y al no haber entrenado y estar un poco fuera de forma en el partido de ida. Si en el Madrid juegan como la primera parte frente al Rayo, coincido con Ancelotti, y si Vinicius y Mbappé muestran el nivel que mostraron contra el Rayo y no contra el Atleti, pues yo creo que el Madrid vuelve a ser el favorito para ganar la eliminatoria, cosa que yo tenía dudas en el arranque de la misma.
Ahora hablamos del Real Madrid a vuelta de pausa, pero antes, y por fin y quitar lo sucedido ayer en Getafe con el Atlético de Madrid, que servía para abrir jornada y que nos dejó a todos así un poco, ¿no?, como pensando qué diablos ha pasado, ¿no? ¿Os pareció penalti? ¿Entendéis que se haya pitado penalti en la mano de Alderete?
Yo no, la verdad que me parece un penalti ridículo.
Pipi dice que son dos.
Dos penaltis.
Madre mía.
Una en la mano.
Vamos a ver,
que tenemos que olvidarnos ya del reglamento anterior. Es decir, ya lo de la mano voluntaria, involuntaria, eso ya no existe. Es decir, ya no existe. Pero con el reglamento actual, que es un penalti que es un penalti que cuesta pitarlo porque efectivamente el jugador del Getafe se encuentra con la pelota, pero es que podía pitar también la del portero que arrolla al Lenormand. Es que son dos penaltis y con el reglamento actual tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de penaltis.
Hoy no estás sacando de nuestra zona, Pipi, nos estás descolando a todos, ¿eh?
Muy bien, Pipi, muy bien.
Nos estás descolocando.
Es
curioso que
dos Pipi, penaltis.
Yo al principio pensé que estaba yendo a mirar la acción del portero.
Claro.
O sea, a mí me pareció que ha sido muy brusco, ¿no? Ha ido es que allí yo pensé que era penalti del portero, y después cuando ves la jugada
por delante
con, sabes, cinco veces maximizada, ¿no? Y ahí lo ves la mano y dices, uff, ahí ya es otra historia, claro. Pero es lo que es, o sea, el fútbol es así, el fútbol con VAR es así, no hay nada que decir.
Son
manos
cargando,
que se vería
que nos estamos
en
cargando
otros años.
El fútbol,
bueno, el fútbol con VAR es así, lo que quieras, pero todos entendemos que pone la mano no para
protegerse.
Yo no entiendo que es como una posición natural en la medida en la que él quiere frenar el golpe con David Soria, no,
claro,
por una acción, no, que él intentó ocupar un espacio, etcétera, etcétera.
Es que para mí se han cargado el fútbol en el momento en el que no se valora la voluntariedad. Porque es que esa es la clave. O sea, si te viene un balón, por ejemplo, a la cara, es que es inevitable que intentes que no te den la cara. Pero es que es una cosa de supervivencia. Entonces, es que en el momento que se cargan eso, ya te lo cargas todo. Dicho esto, para mí no fue penalti. Y lo que dices, Pipi, en el fútbol ahora ya, pero es que hay partidos en los que lo pitan y partidos en los que no.
No, que es que ya se acabó la involuntariedad o voluntariedad. Es que se acabó. Es que ahora mismo, efectivamente, que el jugador del Getafe...
Han decretado un criterio
y queda
muy claro que los árbitros españoles son unos marcianos que viven muy al margen de la realidad futbolística del país. Nadie entiende lo que se pita. Y entonces, pues, han convertido el fútbol en otra cosa.
Sí, se han apoderado del fútbol. Tenemos interpretaciones realmente marcianas que digamos que están protegidas, ¿no?, por alguna circular o por el reglamento, como dice Pipi, y están desnaturalizando el fútbol completamente. Eso... En la vida ha sido penalti porque en la vida siempre ha sido importante cuál era la intención del jugador que hacía la mano. Y aquí se está protegiendo simplemente de un golpe. Entonces, lo siguiente será que tengan que hacer el golpe, ¿no?, de bruces.
No, se acabó, no. Esto hay que denunciarlo y hay que presionarlo convenientemente para que esto el año que viene cambie.
Claro.
Porque esto no puede ser un penalti. O sea, tú pones una mano para no chocar y no llevarte un golpe y te acaban pitando un penalti.
Sí.
Es que es lo que no puede ser.
Cuando
vemos otro tipo de circunstancias y de situaciones, bueno, por no hablar ya de los diferentes tipos de arbitraje, vamos, igualito, que pite uno, que el otro, y el otro que...
Tiene razón Arrasate, casi más importante el árbitro y el cuarto árbitro que el delantero centro.
Y luego todas estas anomalías que hay alrededor de... Y hoy no es día para hablar de árbitros, pero bueno, ¿no? Ayer se dio, por ejemplo, la circunstancia de que Cuadra Fernández pitaba por quinta vez al Atlético de Madrid esta temporada.
Sí.
Y Hernández Maeso llevaba más de un año sin pasar por el Bernabéu, porque hace algo más de un año pitó en el Bernabéu, no recuerdo exactamente qué partido, y lo hizo rematadamente mal, el Madrid protestó, se montó algo de follón, y no ha vuelto al Bernabéu, no volvía al Bernabéu hasta ayer. Entonces, ¿cómo es posible este desequilibrio y esta descompensación en las designaciones? Esto también atenta contra el espíritu deportivo. Si todos los árbitros tienen el mismo nivel y todos los partidos valen lo mismo, todos los equipos deben tener el mismo, una cantidad más o menos, a veces es imposible cuadrar las matemáticas, pero todos deben ser dirigidos en las mismas condiciones que todos, por todos los árbitros, en casa, fuera, en partidos de chichinabo, en partidos más trascendentes, en jornadas principales, en jornadas, sí, digamos, secundarias.
Porque se supone que todos tienen el nivel, claro.
Claro, es que, o sea, si no, es que, en fin. Bueno, esto es lo que hay. Pásquez, ¿quieres decir algo más de tu Atlético? Vamos a hablar ahora del Madrid.
No, lo único que yo digo, que este tipo de penalti no es una cuestión de la reglamentación de este año, es según qué domingo, qué árbitro, ese es el gran problema. No es un problema de reglamentación que cambió y no nos gusta o creemos que rompe el fútbol, como de hecho lo está haciendo. Es que cada domingo, según el campo y según el árbitro, esto es penal o no penalti.
Y otra cosa es, que no pasemos por alto, es que a Ángel Correa le van a caer unos cuantos partidos.
Sí. Cinco partidos.
O seis.
Cinco. Uno por la roja y cuatro por el menosprecio grave, ¿no?
Tú que lo conoces bien, Pasquel, no te cuadra nada, ¿no? En Correa. Una reacción de esas características.
No sé qué le ha pasado. Sinceramente, se ve muy. A ver. No todo el texto, pero hay parte de lo que pone el árbitro en el acta, en televisión se ve claramente, ¿no?
Sí, sí.
Cuando él se da vuelta y se dirige, no sé qué le ha pasado, sinceramente, porque no...
Pasquez, muy argentino todo, muy argentino, ¿eh?
¿Sabéis el número es agravante? Es decir, no es lo mismo decir mil que decir una.
No lo justifico. Extraña... Porque no era una expulsión absolutamente discutible que a vos te puedes sacar, ¿me entendés? Como para semejante reacción. Aparte, un chico que normalmente no la tiene. O sea, no importa si lo dijo en argentino, en español o en árabe. O sea, me pareció demasiada extemporánea su reacción para la falta que hace.
Es igual
que
decir hijo de una que hijo de mil.
No, está bien. A ver, todo lo que vos vocalices abriendo más la boca seguramente suena más. El reglamento no creo que...
Bueno.
I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. You will never return. For too long, weak politicians left our borders wide open. They flooded our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. They put American lives at risk. Well, those days are over. If you leave now, you may have an opportunity to return and enjoy our freedom and live the American dream. But understand this. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law and you'll find opportunity. Break it and you'll find consequences. The choice is yours. America welcomes those who respect our laws, because a strong nation is a safe nation.
Sponsored by the United States Department of Homeland Security.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.